con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están? Gracias a quienes han venido esta noche, una noche tan difícil, de tanto frío, pero algunos nos hemos acercado a este pequeño fogón. En realidad hemos quemado el piso de madera, el piso de parquet, y ahora estamos poniendo las manos sobre las brasas y los rescoldos.
En el fuego por nadie.
Vamos a saludar primeramente a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Está también entre nosotros el artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? ¿Cómo aplaude la gente cuando hace frío?
Sigue llegando gente con estalactitas y estalagmitas.
Colgándole.
Colgando. Mejor dicho, colgando las estalagmitas.
Y subiéndole las otras.
Y surgiendo desde abajo las estalactitas.
Exactamente.
Señor Dorio,
tengo aquí unos mensajes.
¿Tiene mensajes, sí, saludos? ¿Qué tiene?
Una confusión, pero es una convocatoria de varios colectivos, como se dice ahora.
Yo, ¿A qué le llaman colectivo exactamente?
A todo. O sea, por ejemplo, nosotros los bailarines del flamenco, como Gillespie, yo somos un colectivo.
Un colectivo.
Claro. Después,
a todos menos a los colectivos, claro, a los que se les dice autobuses.
Autobuses, hombre, pero que así estamos. Bueno, la convocatoria es bajo el lema La cultura no se clausura. Es una convocatoria hecha por estos colectivos de artistas que mañana a las 17
la
horas... La cultura.
Ah, la cultura.
Es en relación con algunas medidas del gobierno porteño de clausurar todos los centros culturales que encontraron. Entonces, mañana van a ir a las 5 de la tarde a la jefatura del gobierno porteño, que es ahí donde está el edificio de la prensa. Bien. Avenida Mayor 500, van a estar a las 5 de la tarde.
Bueno, y hay noticias acerca de nosotros mismos.
A ver.
Que vamos a estar en Cipolletti el día viernes.
El viernes 15.
Yo calculo que a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche en el centro italiano, el círculo italiano de Cipolletti.
Sí. Ahí se han comunicado conmigo algunos amigos de Neuquén que juraron presenciar el espectáculo. Así que al menos 4 o 5 hemos de ser.
Cipolletianos sería el gentilicio, ¿no?
Muy bien.
La gente de Neuquén también, que están enfrente, no les
cuesta.
Bueno,
claro, está muy cerca de ahí.
Los amigos que me han llamado son de Neuquén, de hecho, pero dijeron que eran capaces de caminar incluso 3 o 4 cuadras.
Con tal
de verme.
Qué bien. Bueno.
¿Qué otro artista vecino?
Bueno, nuestro amigo Manuel Moreira, cuyo rostro engalana las paredes de la ciudad. Porque lo han puesto, vio, como artista exclusivo de las paredes del puente acá del ferrocarril. Va a estar el domingo 17 de agosto a las 20 horas en la sala Siranush. Esto es Armenia 1353. Las entradas están en venta en el teatro y en la Siranush, una bellísima sala realmente, o por Tiquetec.
Bien, pasemos entonces a la parte conceptual del programa.
Yo, Alejandro, quisiera decirle, y creo que mi voz quebrada denota claramente cuál es mi intención y mi sufrimiento, que así no se puede vivir. Con estas temperaturas, hoy es la noche más fría del siglo, me parece.
Sí, debe ser. Yo no sé, acá no tenemos, como es una radio, no tenemos información de la temperatura que hace. No sé qué sería de las radios si no tuviera el tema de la temperatura.
Bueno, y de los canales.
Pero yo calculo que debe ser unos 20 grados bajo cero.
Sí.
Le digo, yo venía caminando por Gorriti y ni una persona.
Lobos había nada más.
Sí. Bueno, un esquimal,
la nieve.
Sí, ese es un problema que la municipalidad debería hacerse cargo.
Y ahora, me imagino que pasará como en Rusia.
Sí.
En Rusia hace tanto frío que si vos, por hacer una gracia, ponés la lengua contra el palo de la luz, contra un fierro de eso.
¿Quién lo hizo alguna vez?
Y se te queda pegada la lengua. En Rusia es clásico, en las despedidas de solteros.
Y en lo seco.
Claro, le obligan a sacar la lengua al tipo con metodologías que varían.
Al novio.
Al novio, y lo hacen lamber el palo, y quedan ahí hasta que la policía viene con una pava de agua caliente, y le echan y lo despegan allá a la madrugada.
Y dice, Tovalich, por favor, Tovalich. Pero bueno,
qué vida la de Rusia, ¿no?
Sí, y la nuestra.
Por favor.
Y la nuestra con este frío que es soviético.
Porque acá, ¿sabes qué? Acá la gente se cree que estamos en un país tropical. Influencia, póngale el mundial, póngale Mar del Plata. Y no, estamos en un país del Ártico o del Antártico. Y realmente no estamos adaptados. Nuestro organismo no está preparado para eso.
No está preparado para
nuestro
esto.
Nuestro vestuario no está preparado para eso.
¿Qué podríamos aconsejar para no morir en masa?
Yo puedo decir... No le hagan asco a los alimentos calóricos.
¿A qué alimentos, por ejemplo, doctor?
Lenteja, guiso de lenteja.
Guiso de lenteja, pero el guiso de lenteja es tan horrible que yo prefiero morir de frío.
Un guiso de lenteja bien preparado con chorizo colorado. O mejor, chorizo colorado sin lentejas incluso, que es más calórico. No, pero después cosas como, escúcheme, la foca no sale en la carnicería de acá. Y nosotros la foca, usted se come un filete de foca y tiene calor para todo el...
Pero ustedes piensan que el tema está solamente en la alimentación. No, estando bien alimentada, ¿una persona soporta el frío? Ah, no lo creo.
No, sí. Pero...
Ah, sí, lo creo.
Sí, ¿cómo no lo va a creer? Lo primero es lo de adentro, la alimentación.
¿Usted cree que uno se abriga mejor, doctor, por dentro que por fuera?
Salud.
Es decir, ¿más vale un buen guiso que un sobre todo?
No. Mire, primero el guiso, después el brindis. Nosotros, los rusos de origen tenemos...
Se toma una buena copa de vino.
De vodka.
O de vodka.
Ya o las dos.
El calor empieza... El cuerpo se transforma en una especie de alambique. Que empieza a procesar. Y se transforma todo ese combustible en fuego sanguíneo, en fuego del cuerpo, a transpirar.
Qué notable, ¿no?
Sí,
y en cuanto al espíritu.
Bueno, no, de eso le quería hablar.
O sea, ¿conviene estar alegre o triste?
No hay forma.
¿Qué es lo que calienta más el cuerpo? ¿La alegría, la tristeza?
¿Alguien más?
O la inteligencia.
No, la verdad es que estar alegre en invierno es como, digo, es una especie de oxímoron, de contradicción. Nadie puede estar contento con esta temperatura.
Claro.
Uno está pensando en la
supervivencia. Ni con este mundo.
No, exactamente, ni con este tiempo. Entonces, no, contento no. Le puedo garantizar no morir de frío. Sobrevivir y aguantar hasta que llegue la primavera, por ahí más o menos.
Entonces, bueno, hay que abrigarse por dentro y por fuera. Pero además, hay que calentar nuestra madriguera.
El hogar.
La humilde morada en la que vivimos.
Sí, totalmente. Y para eso hace falta, bueno, imaginación, esfuerzo y prudencia.
Claro.
En iguales medidas.
Prudencia, cuanto más prudencia, menos calor.
Sí, cuanto más calor, menos imaginación.
Claro, es así. La persona prudente se muere de frío. Porque a mí vienen todos los años y dicen, ay, tenga cuidado... Bueno. El oxígeno que se consume, el tiraje,
el dióxido de carbono.
Yo le prendo fuego a todo lo que puedo.
Bueno,
está muy bien.
Y listo.
¿Y deja una salida para el aire? Para que salga el humo.
No quiero que salga el aire.
Pero que el humo
ya que está calientito, quiero que se quede todo ahí. Yo cierro herméticamente mi pieza.
Bueno, mal hecho. No. Usted va a ser conducido a la asfixia. Porque los primeros damnificados son las viejas en el invierno. Y usted, la temperatura pasa los 15 grados bajo cero, adiós. Adiós, señora. Después vienen los niños. Y después, así.
Algunos hemos aconsejado siempre el uso de diarios.
Bueno, fundamental.
Bajo este...
justo se puso ese diario.
Sobre todo que tengo un pullover, una camisa, y luego...
Ah, mire usted.
Mire el ruido que hace mi camiseta. ¿Crees que es la camiseta, no?
Es el diario.
Abajo tengo diario.
Es bastante mucho actual el diario, ¿eh?
Sí, papeles, sí.
Pero ojo, la foto griesa está. Sí.
Ojo, porque miente. Le va a decir que no tiene frío, va a morir congelado.
Justo agarró.
¿El diario debe estar en contacto con la piel?
Sí, es preferible. Cierto es que entre, digamos, el pequeño sudor del cuerpo, sí, y la flojedad de las tintas, suele producirse el fenómeno de la autoimpresión. Y uno por ahí decide tomar un baño, se mira al espejo y dice, y tiene todo el pecho con los avisos clasificados.
Un tatuaje inesperado. ¿Cómo? Es un tatuaje, pero inesperado.
Sí, claro. A veces incluso en momentos de amor, su amada, en medio de la lujuria, le dice, así que lo designaron a Gerardo Martino.
Por favor, señor.
Adiós, pachorra. Ojo con la página de los chistes, porque eso
se empieza a reír.
Se empieza a reír y no es, es feo para el amor que una chica se ría, ¿no?
Sí, sí. De todo modo, nadie se ríe de los chistes.
Y bueno, es cierto.
A mí lo que me contaron,
no porque sean malos los chistes, sino porque el chiste gráfico no es para reírse.
No es para reírse. No.
Yo nunca vi una persona en silencio. No, no.
Yo siempre
para
estaba loco.
Ahí
sí,
se necesita producir un clima.
Es cierto.
Yo creo que los chistes no funcionan si no hay una cuestión hipnótica alrededor.
Sí,
por ejemplo, el stand-up.
Un clima dramático.
El stand-up tiene un ritmo.
Uh-huh.
Y la gente misma, la muchedumbre, con su ritmo de risas, induce al resto, a la gente que incluso no ni está escuchando, a reírse.
Sí, sí,
entonces
sí. Tienes razón.
Eso lo hace reír a uno.
Sí,
ahora, si vos estás solo leyendo los chistes del diario, te falta el te falta los grupis, los reidores.
La cosa comunitaria, digamos.
Sí, yo creo que es así. Uno cuando está solo en la casa es raro que se ría.
No crea,
es raro que se ría, es raro.
No, y además los grandes contadores de chistes, de cuentos históricos, tradicionales de la Argentina, han sabido ir llevando al público. No dicen el chiste de entrada.
No.
Hay como una preparación.
Sí, larga.
Una musicalidad.
Sí, claro, claro.
Es a ver, sí. Yo no sé contar chistes. Usted sabe, por ejemplo, porque para el invierno otra cosa que viene bien es el ejercicio. Entonces usted, por ejemplo, está con el diarito. Ya tiene sacrificada la abuela, la foca, qué sé yo. Bueno, le cuentan un chiste. Entonces, ¿qué hace? Empieza a reírse a carcajadas. Y eso le genera calor.
Sí, no estoy tan seguro de eso.
No, tampoco, pero bueno. Yo que...
¿Qué otra? Usted, por ejemplo, ¿qué usa como fresada?
No, yo, bueno, la verdad, yo invierto las prendas que tengo puestas durante el día. Me saco el pullover, por ejemplo, sumerjo la pierna izquierda en la manga derecha.
Señor, pero bueno, sí, mire si le toca el timbre.
Era su pullover.
Pero sobre todo también, viejos, sí, o sea, para mí, en mi caso, el sobre todo viejo, que es el único que tengo.
Claro, el sobre todo, vamos.
Puede ser también un suplemento para la pequeña cobija que uno tiene.
¿Y sabe cuál es la ventaja? Que el sobre todo viene con bolsillos, de modo que el sándwich de salame que uno lleva a la cama va en un bolsillo. La gaseosa en el otro y...
Bueno, haga menos chistes.
No es un chiste, yo duermo así.
queríamos decirle a la gente que hay algunos peligros.
Sí.
Algunos peligros. Que no solamente son el clásico brasero.
No, ni el golpe de frío.
No. Son otros peligros. El peligro de ser timado, de ser...
Sí, engañado. Así
engañado por productos que se están vendiendo ahí y que dicen que rápidamente generan... Bueno. Una sensación
de temperatura,
de calor, de temperatura.
¿Puedo comentar algo?
Por favor.
Estoy muy metido en todo lo que es ropa de invierno, ropa para montaña. Y se está trabajando con muchísimos materiales que son de... Ahora la ropa, la vestimenta, está alineada y en sincronismo con la tecnología, chicos.
O sea, no sirve para nada, digamos, no anda.
No, señor, me refiero, por ejemplo, hay telas térmicas, hay telas que se usan para la alta montaña. Por ejemplo, hay productos que parecen a simple vista una bolsa de nylon.
Son una bolsa de nylon.
Son una bolsa de nylon, ¿por qué no decirlo? Que de repente tienen como un gel dentro, muy delgado.
Un gel.
Que uno aprieta un botón y mágicamente se calienta.
Se calienta.
¿Y dónde está el botón?
En un costado.
Ajá.
Por una cuestión química o lo que fuere, iones, electrones.
Claro, se juntan dos productos sí. químicos sí. que separados no hacen ningún efecto. Cuando usted lo junta, sí. Y hasta ahora, hasta, ¿qué temperatura alcanzan sobre todo?
No, y con esas bolsas de nylon adentro puede llegar a ser una hoguera directamente el sobre
porque,
todo.
Hay que controlar eso también, ¿no?
Otro tema, por ejemplo, antes se usaba muchísimo lo que se llamaba vestimenta al estilo cebolla. Muchas capas, sí, muchas capas. Remera de manga larga, buzo, pullover,
para mí,
campera.
Cinco remeras abrigan más que un pullover.
Estoy totalmente de acuerdo. Sí, y cinco pullovers abrigan más que una remera.
Más que cinco remeras.
Sí, claro, señor. Y así, todo así.
Ahora, por ejemplo, Susan, ustedes habrán sentido nombrar la palabra sí. polar.
¿Eh?
Polar.
Sí, sí.
Polar.
El mediador de...
Polar Negri.
De
no,
señor, ese es Polar.
Del juez Bielsa.
Qué vergüenza, señor.
Qué vergüenza, señor.
Uno escucha ese nombre y ya le da frío.
Ya, yo tengo un amigo y me parece que es él. Tipo Polar. Creo que fue el mediador.
No, es otro, es otro.
Polar es una tela sintética que genera muchísimo calor.
Calor, si es polar.
La ola polar.
La ola polar, claro. Y escúcheme, y eso es para adentro, porque a mí lo que me preocupa de esto, uno compra esa ropa fabulosa.
¿Sabe lo que hacen los esquiadores? Esto lo hace en Bariloche, por ejemplo, donde está Barton.
Sí.
Sucede esto, en este momento. Buzo de polar.
Sí.
Todo el mundo lo usa, los esquiadores, en fin, guardaparques.
Los vigilantes, todos.
Bañeros.
Bueno, todo el... de Bariloche. Buzo de polar. Y arriba, atención, rompeviento. Una camperita de nylon de lo más fina. Esa combinación da calor total.
No le creo.
No le creo.
No le creo.
Para mí eso es frío.
Eso es mentira, claro. Eso lo hacen para que revienten algunos.
¿Sabes lo que hay que ver? Lo que usan los tipos que van al polo.
Ahí está, la campaña antártica.
La campaña antártica o el descubrimiento del polo norte.
¿El polo?
Cuando algún tipo va a descubrir el polo norte, hay que ver lo que se pone. Y eso me pongo yo, para no tener frío. Porque esos tipos la saben.
Totalmente. Y esos tipos no lo va a ver así, de cuerpito gentil, con una campanita.
No, no, sacándose foto con Barton. No. Andan así... Parece... y usan unos anteojos, sí. qué sé yo.
Parece el Yeti, pero feo, ¿vio? Que están así con...
Sí, y usan en los pies
una
raqueta
pantufla...
de tenis.
Sí, señor, ahí está. Una...
¿Por qué?
Y por supuesto, por si se aburren en el camino, sacan la cosa y empiezan a jugar ahí.
Pero la gente en el polo debe hacer una temperatura muy baja.
¿Quién sabe?
Es que casi, yo calculo que... 7, 8 grados bajo cero, tranquilamente.
En el polo norte, ¿sí? Eso porque siempre hace más calor al norte, me dijeron a mí.
Sí, sí.
Bien. Y la otra cosa, hay que ir con animales. Esas personas no andan en trineos.
Duermen con los animales, señor, discúlpeme que se lo diga.
Sí, no, no.
A la noche.
No hay ningún problema.
A la noche, vamos a dormir, si hace frío en el polo.
Sí, claro, ¿y qué
así
hacemos?
Como 300 grados bajo
cero. Bajo cero, segundos, sí,
favor.
Señor.
273 grados bajo cero. Sí, señor. Entonces, bueno, fenómeno. Dice, vamos a armar una carpa y, muchacho, dice, hace frío.
Uy, qué frío.
Así que tenemos que dormir todos juntos.
Primero todos juntos, toda la expedición
juntos. Todos juntos, mismo los animales.
Más los perros, que rodean
entonces,
todo.
Los perros, los gatos.
Sí,
los
un loro, animales. Ponele.
La foca bueno. No. La foca tiene piel fría.
Sí.
La foca es traicionera, y además.
Claro, sí, sí.
Podemos sacar también el loro que dijo, porque me parece que el loro no calienta mucho.
Pero lo tengo de toda la vida. Yo me voy al polo y me llevo a mi loro. ¿Sí?
Mucho calor el lorito.
Y bueno, entonces, ese hacinamiento...
Qué lindo.
¿No? Le digo que yo he estado en diversas campañas antártica.
Sí, usted ha ido, claro. Sí, rompehielos.
Y bueno, aquí me tiene, ¿no?
Sí.
Nosotros nos metíamos todos en la misma carpa.
Uh-huh.
Éramos 20.
Ah, bueno.
Y ahí amontonados... Generábamos un calor. Se generaban también algunas amistades.
¿De qué hablan cuando están así vos?
Bueno, del frío que hace. Generalmente se habla mucho, porque los silencios son incómodos.
Claro.
Cuando uno está durmiendo con un señor que apenas conocen, Hay que tratar de no hacer silencio.
Y toda la noche
se habla todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora voy a dar la lista de las constelaciones. Constelación de Orión, la constelación de la Cruz del Sur,
de Ustari,
que es la misma.
No, ahora le puedo decir una cosa.
La Tres María la misma.
Los animales, con todas las limitaciones mentales que tienen.
No creas,
Son mucho más inteligentes en este tema del clima. ¿Por qué? ¿Cómo duermen los animales? Hecho es un ovillo.
Sí.
Se dan calor. ¿Cómo duerme el ser humano? Estirado. Se muere de frío.
No, yo duermo hecho un ovillo.
¿Ah, en serio?
Sí, yo también. Por lo menos en aquella carpa dormía hecho un ovillo.
Pero por supuesto. Pero además, mire, esto pasa en todos los grupos. Yo he acampado muchas veces también. En medio, siempre hay uno, son 20 hombres. Hay uno que se tiene que levantar a la noche, ¿o no?
Sí, sí, posiblemente.
¿Y si es uno de los que está más abajo o más adentro?
No, pero en el pueblo está estrictamente prohibido.
¿Sí? ¿Por qué?
No, porque sí, nadie se levanta de noche a nada. No hay baño, por empezar, en el pueblo.
No se me imaginaba, no, claro. Porque pues,
imagínense. Especialmente esos baños lejanos.
Que los baños químicos.
Hay baños químicos.
¿Pero cómo? Escúcheme.
No, pero yo me refiero al baño clásico de la casa bonaerense, ¿no?
El excusado, del fondo.
En el fondo. Claro. No estaba el baño antiguamente formando parte de la parte principal.
Del grupo arquitectónico central,
de la casa, ¿no? Claro. Sino que estaba separado del casco del edificio central y estaba en el fondo del terreno.
Pero en el pueblo eso podría ser mortal.
¿Y estaba mal eso?
No sé.
Estaba lejos, más que mal.
No, de acuerdo a la tecnología de aquel entonces, estaba bien, me imagino. Pero es difícil.
Sí, bueno.
Por ejemplo, hay vecinos que se ponen a atisbar el momento en que uno
se levanta
para ir al baño.
Qué feo.
Uno se levanta en calzoncillo.
Sí, claro. ¿Qué se va?
No digo en invierno.
No, bueno.
No digo en invierno que uno va como usted.
Sí.
Con un pullover calzado como pantalón, qué sé yo. Pero
una bella imagen.
En verano uno por ahí va en calzoncillo. Sí. Y el vecino por ahí te quiere ver en calzoncillo.
¿Por qué?
Y porque es así.
Pero
te toma fotos. A mí
qué feo.
Lo que me pasó.
A ver,
no se lo iba a contar. Pero yo vivo en una casa que efectivamente tiene el baño al fondo del terreno. Están las cañas, pequeño excusado, con una ventanita triangular.
Bueno, por favor, qué depresión.
Entonces, el vecino...
¿Qué lo separa de su vecino? ¿Tiene una ligustrina?
Hay primeramente un patio, una huerta, un gallinero.
Ajá,
gallinero abolido.
Sí, porque no.
Bueno, por los distintos saqueos. Y
es un zorro el vecino.
Yo voy recorriendo, incluso hay un caminito ahí de la
villa, claro.
A la noche, 3 de la mañana, y el tipo me espera con una máquina de foto, un celular.
¿Hace el que habla por teléfono o el celular?
No sé. No. No sé lo que haría.
No, escúcheme.
Yo iba,
usted estaba, no.
En esa
le digo una cosa.
Parece que es el vecino.
Sí, bueno. Le digo una cosa.
El caso es que un día me llega una foto.
Claro.
¿Cómo le
y me dice, una foto donde estaba yo...
Caminando.
Sí, caminando en calzoncillo con una linterna en la mano.
Me parece que la vi.
Una linterna en la mano porque no hay luz en el fondo.
Sí, bueno.
Que por eso en calzoncillo me caigo dentro de un pozo, ¿qué pasa?
Pongo una lamparita, algo.
Si no quiere que esta foto aparezca mañana...
En YouTube.
En la red...
Sí.
Págueme 700 pesos.
Pues
yo cuando veo que el chantajista es barato, me agarra más miedo.
Sí.
Claro. Pero además, ahora, ya no existe el negativo. ¿Cómo garantiza? Hoy le paga 700.
Con los mismos celulares de la actualidad, puede sacar fotos, filmar, ya las sube a las redes sociales.
Ya está.
En el mismo instante ya lo están viendo todo el mundo.
Y se dame 700 pesos y no te la subo.
Ahí está.
Bueno.
Firmado
el
vecino.
Ahí se vendió.
Era una nota, un anónimo le mandó.
No, el vecino.
No, el vecino firmó.
Bueno.
Claro, si no, ¿a quién se le va a dar la guita?
Claro.
Entonces,
bueno, por favor,
le toqué el timbre al tipo.
Sí, bueno.
Le digo, buenas tardes, soy el vecino de al lado, no sé si me reconoce.
Así vestido no.
Así vestido sí. No. Vengo a traerle los 700 pesos. Me dice, lamentablemente,
tarde.
El precio subió.
Claro, y está bien, está bien.
Porque estuve hablándolo con una persona, amigo, con el vecino del otro lado.
Oh, bueno, ya los dos vecinos.
Y me dijo que era muy barato.
Bueno.
Así que, dame 900.
Muy mal rodeado, le digo, está en el barrio. Si ya los dos vecinos están...
Hay que ver qué...
Le di 900 pesos.
Sí.
Le digo, bueno, me dice, bueno, está bien, no la voy a publicar.
Listo. ¿Y pero con eso qué garantía tiene?
No, listo, ya está. Eso pensé. ¿Y ahora qué? Le digo, pero ¿por qué no me puedes firmar algo como que vos no la vas a publicar?
Claro, un no pagaré más o algo así, un documento.
Bueno, dice el tipo, agarra un papel y escribe, no la voy a publicar, firmado el vecino.
Pero, ¿y qué vale eso, señor?
Así, está, así se pone
a cubierto. Me lo guardé y lo miré. Como diciendo, mirá que tengo el
papel. No tiene ninguna validez ese papel a nivel judicial.
¿Viste?
Nada. Al otro día... Corté la puerta.
Sí, ¿qué pasó?
¿Quién es? Me dice el vecino de al lado. ¿Cuál? Le digo, el chantajista. Exactamente, me dice.
Ah, bueno, pues sí.
Digo, ¿qué se le ofrece? Bueno, usted lo adivinó, dice. Se creía que me iba a quedar solamente con 900 pesos. Dice.
Sí.
Y se, le digo, y saqué el papel. Le digo, aquí tengo el papel con
usted
su
firma. ¿Usted me lo firmó?
Que usted no la va a publicar. Dice, esa firma no es mía.
¿Cómo no? ¿Si hay testigos? ¿O sea, usted?
Claro. Si, ¿quién tiene el testigo? Le digo, a mí mismo.
Ahí está.
Mal. Dice, no, mire, aumentó el precio.
Pero...
Son 1.050 pesos.
Le digo una cosa.
Va aumentando, tiene un criterio de aumentar más o menos...
Como el de, sí,
como
sí,
el de los supermercados.
Por favor. Qué desagradable tener un vecino así, la verdad. Sí.
Bueno, pero se los di, porque el tipo me volvió a mostrar la foto.
Mal camino, sí, mal camino ir pagando.
No, pero ella se dio cuenta que tenía que tomar una decisión que terminara definitivamente con este flagelo, ¿no?
Y, o sea, sí, la decisión que tomé es que un día le dije, y publicar, a mí que me importa.
Ahí está.
Sí, y, listo.
Y, bueno, salió en todos los diarios.
No, bueno, por favor.
Y, pero aquí estoy, porque a nadie le importa.
No, pero ¿no lo perjudicó en su vida privada, por ejemplo?
Sí.
Yo.
Yo tenía una novia que me respetaba mucho.
Y sí.
¿Sabe lo horrible que es tener una novia que te respete?
Pero claro. Nunca me pasó.
A mí, mi novia que me respetaba me trataba de usted.
Bueno, por favor.
Una porquería.
Sí, horrible.
Quieren tener conversaciones serias con uno.
Claro.
Y se me gusta por lo espiritual que sos. Claro. Es horrible.
¿Y por qué no somos amigos entonces?
Y un día llegué, estaba mi novia esperándome. Y me hace así, ¿qué es esto? Me dice.
¿Y qué? ¿Qué le
me muestra la foto que yo estoy en calzoncillo?
Ya lo vi.
Le digo, una foto.
Muy bien.
Sí, claro.
Le tapaste la boca, muy bien.
Claro. ¿Te parece a vos que yo puedo salir con un hombre así?
Con la linterna en la mano.
La linterna en la mano.
¿Y ahí?
Miré la foto, la miré a ella. Y le digo, no, me parece que no.
Sí, bueno.
Bueno, entonces, adiós, me dice.
¿Y no le dijo algo? ¿A dónde vas a ir esta ¿cómo? Hora, por ejemplo? Siempre es una buena...
No, a las 3 de la tarde.
Ah, por eso. Ve que son... Piensan
no,
en
no
todo.
No le podía decir.
Sí,
ahora, problemas. ¿Le puedo decir una cosa?
Sí, sí.
Yo me mudaría del barrio ese.
Ah, qué buena idea.
¿Pero
claro.
¿Y por qué?
Porque el vecino... Puede volver otra vez con
no,
el celular.
De hecho volvió.
Y sacar otra foto.
Cada rato, todos los días vuelve. La que no vuelve es mi novia. Porque yo se fue. Le digo, no podemos arreglar esto.
Sí.
Le digo,
¿y cómo?
En fin, aceptame por lo que soy. Todas esas cosas
esta,
que dice
uno.
Esa
pavada, ¿no? Sí, sí.
¿Y qué dijo
yo? Yo a vos te acepto. ¿Por
sí.
qué no me aceptás? Y la mena nada. Entonces, la acompañé hasta la puerta.
Sí.
Y se fue.
Bueno,
y por ahí
usted la vio a dónde
yo
iba
mirándola, ¿no?
Sí, sí.
A ver si se daba vuelta.
Bueno, suele pasar a veces. Ah, mira, media cuadra y
si
queda
se
llegó hasta
sí.
la esquina.
Iba a mirar.
Llegó hasta la esquina y dobló.
Pero señor,
no la vi más. Entonces salí corriendo.
Sí.
Para alcanzarla en la esquina.
Sí.
Salí ¿cómo? Corriendo, pues ya dobló y salí corriendo. Y cuando llegué a la esquina, no estaba más.
Pero ¿cómo? Tan rápido.
Parece que ganó la esquina y salió.
Salió corriendo.
Por favor.
Y no la vi más. Así que con todo este asunto...
No era para vos, te digo.
No, no era para mí, pero la culpa la tiene el vecino, porque hasta ese momento
Ella me respetaba.
Yo diría,
claro, bueno,
yo no diría el vecino, diría los vecinos.
Sí, son varios.
Porque el del otro lado también metió fichas para que cobre más.
Tengo, claro. Yo no sé, no quiero sin ofenderlo, pero ¿no se le ocurrió hacerle al otro lo mismo que el otro le hizo a usted?
No.
¿Yo?
O sea, chantajearlo él también.
Sacarle fotos, chantajearlo, echarle a la novia, lo que sea.
Lo que sí, vino el del fondo.
Ah, otro, sí. Un tercer vecino.
Siempre y...
cerca de Bañito.
Que se enteró de que yo me había peleado con mi novia. Y vino y me trajo una foto de mi novia limándose los callos. Que la había sacado él desde el fondo. Me dice, ¿así que su novia lo dejó? ¿Por qué lo dejó? Le digo, porque una foto. Así dice, bueno, mire esta foto.
Uy, qué bien.
Tremenda. ¿Usted
le parece una mujer respetable?
Ya veo por dónde viene.
Yo le voy a vender esta foto.
¿A quién? ¿A usted?
A usted. Y usted va a lo de su novia y le dice, mirá, tanto que...
Sí, ¿te miraste vos?
Claro. Mirá, ¿cuál foto te parece peor?
Peor, no, esa.
Bueno, es muy buena idea.
¿Cuánto le cobró?
Dice, 950 pesos.
Otro más, 950 pesos. Pero todo le cobra la foto.
950 pesos, me vendió la foto. Voy hasta la casa.
Buen negocio.
¿Viene?
¿Quién es?
Tu novio.
No tengo novio.
No tengo novio. Por favor. Bueno, el novio que antes era, qué sé yo. Ah, dice el de los calzoncillos. Sí.
Ridículo.
Sí, le digo. Mirá, discúlpame que te venga a molestar.
Cuando ella abre la puerta, la cara así.
Y saqué la foto. Sí. ¿Qué me decís de esta foto? Oh, dice, mirá vos.
Sí.
Riquelme. No, no, dije.
Mirá la camiseta.
Ah, tenía, por favor.
Tenía varias fotos.
Llevaba varias fotos. Sí.
Saqué
la que más concreta.
Me equivoqué.
Por favor.
Y cuando vio, dice, esta soy yo.
Y claro.
Claro que soy yo, le dije.
Ahí tenés.
Le digo, ahí tenés.
Bien, bien dicho.
Bueno, gracias, dijo. Agarró la foto y se fue.
¿Cómo? ¿Pero cómo? Se
la devolví de nuevo.
Claro.
Y le grité, porque de adentro me tengo. ¿Qué querés? Me dice, esa foto demuestra que, bueno, no sé qué demuestra, pero...
¡Qué mal! ¡Por favor!
Porque no tenía preparado el discurso, le digo de afuera.
Por favor, qué mal la cosa.
Pero últimamente cualquiera se puede sacar una mala foto un día.
Claro.
Bueno... no escuché más nada.
Malísimo el contraataque.
Empecé a golpear la puerta y no salió más.
Pero claro, encima se quedó con la foto. Por lo menos se la hubiera cobrado.
Claro.
Claro. Bueno, no tuve mucha suerte ni con mi novia, ni con los vecinos, ni con el frío, ni con nada.
Bueno, ya lo veo, es una vida hermosa esa. Porque
sí.
Está templado para las desventuras.
Sí. ¿Hay más romances en invierno que en verano?
Sí, pero son breves.
Sin embargo, yo pensaba al revés, que los romances de invierno son más duraderos, más serios. Son más duraderos y más, es lo contrario. Que son más duraderos y los de verano más efímeros.
No, porque...
Por eso me gustan más los de verano.
No, porque en el invierno uno, ante la perspectiva de saber que si se saca la ropa, por ejemplo, va a tener que quedarse ahí varios días. Imagínese, no va a salir más. Y ya ante el solo temor de estar dos días con la misma persona...
No, pero usted sabe que el verano produce una sensación auspiciada por los medios.
Sí.
De felicidad.
Propaganda de cerveza.
De liviandad. Sí. Qué sé yo. Y el invierno, por el contrario, una sensación hogareña.
Hogareña, es triste.
Seria. No, yo nunca hablar de eso. Tipo que dice, este es un libro para el verano, queriendo decir que es una basura. Sí.
Y después de oírle esa frase no lo saludé nunca más, escuche.
Claro. Así que incluso yo antes tratado de ponerme de novio en serio en invierno.
Claro,
sí, bueno.
Y duraba tres
meses.
Me
gustaba.
A mí me gusta más el invierno.
Me gustaba de verdad para casarme y eso.
Sí,
a mí
me gusta.
Esperaba. Y la conocía en febrero, ponele.
Claro.
Entonces no le decía nada. Esperaba.
Ni vos, claro.
Pero incluso venía a la mina y. ¿Viste? Se insinuaba, que yo no. Nada, ¿no? Cerraba la puerta para esperar. En junio le iba a buscar, ella andaba con otro.
Y claro,
pero por favor.
Porque la mujer es así, la mujer está en la pretemporada siempre, está anticipando. Pero vio que el invierno no lo asocia a usted. Yo tengo esas novelas de Dickens, vio que está la nieve en la casa, el frío, y hay una ventanita y adentro está todo bien. Yo siempre soy el del lado de afuera, que está mirando así,
claro.
Está pidiendo limón. Claro.
A mí, en cambio, el invierno me gusta muchísimo, porque uno puede... estar adentro con una estufa, sí, viendo la televisión, ah, en muy buena compañía, sí, comiendo un chocolate, tomando coñac. Y así.
Yo, River, por eso me gusta el verano. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
El 38 en la otra mano.
Vamos a repartir las oyentes que han llamado ahora mismo, ¿eh?
Bueno, Patricia Caparrós.
¿Qué dice? ¿Qué quiere?
Dice Barton.
Sí. Justo no está Barton.
Te lo digo en secreto, ¿eh?
A ver.
Me encantás.
Ah, gracias.
Y te espero en octubre en San Juan.
José Chiapa.
Sí.
José Chiapa.
Sí. Dice, ahí en
me
México.
Gustaría que traten alguna vez el tema de los artistas que hicieron pactos con el diablo. ¿Por qué la relación de la excelencia con el demonio y no con un don divino o un pacto con los dioses? Bueno, ¿por qué no? Sería una tercera posibilidad, el talento y el trabajo, el talento, sí, perseverante, ¿no?
Sí, sin necesidad de ningún tipo raro.
O sea que Chiapa únicamente admite el genio...
El genio por delegación divina.
Si hay trampa,
sí,
si no, no.
Claro. Bueno. Alfredo Vianes dice, estimados señores de la venganza, gracias por hacerme reír tanto, saludos desde España, dice, se las toma.
Qué bien, ¿eh? Norberto Loza, un pedido para el sordo, sí, que toque alguna pamplina.
Ajá, bueno.
O alguna pamplina. Romy Ramacha dice, hoy es un gran día para mí, voy a ir a verlos por primera vez.
Ah, bien.
Sos un gran directo y quienes te acompañan, mi viejo me enseñó a escucharte todas las medianoches.
¿Están acá o no?
Está Romy, ¿cómo se llama? Ramacha. Romy Ramacha.
Lo dicho, ¿eh?
¿Qué feo?
Esta persona es una...
Mandan mensajes que son mentiras, señor.
Es falso. Estaba en la caja de los mensajes falsos.
Bueno.
Juan Picarrizo, los volví a encontrar en la FM, así que desde ahora a la medianoche en mi radio OVNI solo se escuchará La Venganza.
Bueno. Son otros. Aurora Rusco dice, gracias por tan buenos momentos, me duermo escuchándolos todas las noches, son mi compañía.
Y a Nina César... quiere que le mandemos saludos. Hola, Yanina.
Adiós.
Hola.
Valentina Nacht dice, me sumo al pedido de samba de usted. Los esperamos por Mendoza con una pileta llena de cloro, dice.
Ah. Laura Inés Ambolina dice, los extraño. ¿Cuál era la página para ver o escuchar los programas pasados? Venganza del pasado.
Venganza del pasado. Sí, sí, sí.
Bien. Cecilia Muñoz dice, buenas noches, señores. Un placer escucharlos cada noche por DirecTV, mirá vos. Menos cuando llueve. Saludos a mi marido. Nos vemos en Cipolletti, ¿eh? Saludos de Neuquén.
Ana Clara dice, genios, Chipo, supongo que es como un apócope cariñoso de Leti, sí, nos espera y todo el valle. La feria del libro está que arde. Qué feo, qué más libro, señorita.
La negra Mantoán dice, estoy pintando y escuchándolos todas las noches. ¿Cuándo vienen a Córdoba? Bueno, todavía no lo sabemos, pero parece que vamos a ir en algún momento.
Pablo Javier Martínez dice, saludos desde, como decía mi abuelo, el ferrocarril Henderson, provincia de Buenos Aires.
Sí.
Agradecido por su compañía.
Ferrocarril Sarmiento.
Sí, señor. Claro. Si podrían hacer el tema La Mamá Juana. San Juan, besos, dice que ha perdido el hombre.
Verónica Kunz dice, hola, soy de Rosario y me levanto a las 5:30 para ir a trabajar. Pero me quedo todas las noches escuchándolos.
¿La van a echar?
Me va a hacer mal.
Dice, no me importa para nada ir dormida, porque me acuesto riéndome de las cosas que dicen.
Mire, Lucy Romero, mire la gente cómo se crea su ambiente para escuchar el programa. Dice, en el oscuro, ya me gustó, escuchándolos y comiendo pochoclos, ya no me gustó. Genio de la radio, saluden a mi hijo Marcos, que me está haciendo el aguante. Hola, Marcos.
Hola, Marcos.
Buenas noches, Vengadores, dice César. ¿Podrán interpretar esa cortina musical tan bonita de Radio del Plata?
¿Cuál es?
O sea, lo que... bonita, dijo.
Esa de la propaganda.
¿No? Del Plata.
Esa me parece.
Ya está, gracias.
Marilyn Ramírez dice, hola a todos, ¿me podrían regalar un Viva el León de Francia? Que hace mucho que no lo dicen.
Hay poca gente.
Hay poca gente, hace mucho frío. Andrés Leguizamón dice, un gran abrazo desde Santiago del Estero. Es el primer mensaje que les mando después de muchos años de escucharlo. Muy bien. Espero poder escucharlo muchos años más.
Han venido esta noche también amigos de 3 de febrero, que el otro día inauguraron aquí un lindo rincón donde hay un mural, una fuente.
Ese es usted.
Claro.
Sí.
Y me invitaron a la inauguración y yo estaba peor que hoy, le juro. y entonces no
funciona. Y por suerte está parecido usted mismo, que hay otros artistas que no lo logran.
Sí, realmente, sí. Es un lindo mural, muy lindo.
Muy bien.
Bueno, y una esquina de Caseros que estaba muy fea y ahora...
Pero no era donde usted paraba, como dicen los
muchachos. No, era donde yo paraba, no hay nada.
No hay nada, está bien.
No hay nada. No, los lugares donde yo me movía se han convertido en alguna otra cosa, como ocurre en general
con
el mundo, ¿no?
Sí, y si
por
no
suerte
se convirtió
está,
en otra cosa...
está ahí, me dicen que está en pie mi vieja casa de,
¿en serio?
De la calle Urquiza. Pero en general uno tiene miedo de ir a lugares donde ha sido feliz o donde se lo ha creído, porque... tiene miedo de que hayan pasado cosas y pasan.
Y en general han pasado esas cosas.
Uno vuelve a los colegios, ¿no?
Por Dios, sí.
Claro. Y ahí es engañoso eso. Pregunta por los profesores, se han muerto.
Sí, es cierto.
Me dijo la profesora Laclau un día que fuimos con Huguito Varsky a un fin de año. Nunca vamos al colegio, pero no sé por qué fuimos. Y encontramos a la profesora Laclau y pregunté por fulano, mengano, sultano. Y dice, se han mudado todos a la Chacarita.
Por favor.
Qué simpático.
Así que conviene.
¿Y qué sugiere usted? ¿No volver más?
No, claro. No hay
dejar
no
el recuerdo tal
nunca,
cual
nunca, no se puede. Que no, usted aunque quiera no vuelve. Vuelve a otra
vuelve
cosa.
A otro lugar.
Mire, otro lugar. Claro. Han cambiado los pisos.
No, pero además la sensación... Yo el otro día fui al Parque Lezama, que fue el lugar donde pasé mi infancia. Aprendí a andar en bicicleta, iba a la callecita, en fin. No puede ser ninguna de esas cosas primero. Pero además, ya no es ese parque. Porque uno ya no es el que iba a ese parque.
Claro.
Y ya está. Entonces, aunque se han dejado todo porque es el Museo Histórico Nacional... Imagínese, dije, bueno, va a estar todo igual. No sentí nada de lo mismo y le dije a mi novia, upa, se va de vuelta así. Difícil, muy difícil.
Bueno
lo,
vamos
veo,
a, ¿qué?
Lo veo como desabrigado, disculpe, pero no querría que le pasara nada con el frío.
Sí, ahora me voy a poner...
Sí, otro diario.
Otro diario. Y me ha ido desde el noticiero, unos cuantos diarios lejos.
Devuélvaselo después para que puedan leer las
para
noticias.
El boletín. Sí. Vamos a hacer una breve pausa y luego volvemos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Relatos Salvajes, escrita y dirigida por Damián Cifrón, creador de Los Simuladores. Ricardo Darín, Oscar Martínez, Leonardo Sbaraglia, Erika Rivas, Rita Cortese, Julieta Silverberg y Darío Grandinetti. Relatos Salvajes, 14 de agosto, solo en cines.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Lanzamiento de Fab Unen ayer en la ciudad de Buenos Aires y estamos en comunicación ahora con Fernando Pino Solana, senador nacional. El desplante que Elisa Carrió hizo ayer cuando vos estabas hablando, parece que se molestó por algo que dijiste, se levantó y se fue del acto.
Dije, acá no hay lugar para la derecha moderna, y ahí pegó el salto.
Lo sorprendió todo.
Me tiene sin cuidado. Esto se construye con paciencia, Gustavo.
Sí.
No es la primera vez que hay un debate en Unen. Lo que no puede hacerse es tener gestos de intolerancia como el de anoche.
Es una pena porque como espacio es una buena alternativa.
Lo va a ser.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Se juega la final. San Lorenzo, Nacional de Paraguay. Hoy, desde las 19. Con Fox Sports, la final de la Copa Libertadores está en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Seguimos en La Venganza Será Terrible, transmitiendo desde la pequeña bodega sin vinos de Radio del Plata. Esto es en Gorriti 5963. Si Gillespie no me deja mentir.
No, sí, el galponcito está hoy.
Sí, está un poco fresco.
Está un poco fresco,
sí.
Un poco de calor humano necesita.
Sí. Y hay gente acurrucándose entre los rincones. Bien.
Hablaremos hoy de sectas de la Edad Media.
Ah, lo mío.
En verdad vamos a hablar solo de dos sectas. Yo había preparado un informe con muchas más, pero era por demás extenso y aburrido. Bien. En cambio ahora será corto y aburrido. Empezaremos por los flagelantes.
Bien.
Se trataba en principio de fanáticos religiosos europeos surgidos en el siglo XVIII que postulaban la inminencia de la ira de Dios en general, ¿no? Como rito religioso se autoinfligían azotes.
Ajá.
Se surtían con un látigo, ¿no? Esto de creer que la ira de Dios es inminente y que los tiempos están por terminar es común en casi todo el extremismo religioso. ¿Por qué? Porque conviene pensar que Dios se enoja y que se enoja ahora. Si uno dijera Dios se va a enojar pero no ahora,
claro.
Bueno, el pecador tendría tiempo para seguir haciendo de las suyas mientras Dios no se enojara.
Por eso la gente cree en Dios y no en la astronomía o los fenómenos que
así
están 30.000 años.
En cambio, mucho más eficaz es decir Dios ya está enojado.
Ahí está.
Bueno, de todos modos tampoco parece surtir mucho efecto. Este movimiento, digo el de los flagelantes, apareció en la ciudad de Perugia en el año 1260, pero después se extendió por toda Europa. Se postulaban en total disidencia ante el cristianismo tradicional,
sí.
Defendían la intransigencia de una fe sin condiciones frente a una iglesia que ellos presentaban como corrupta.
Sí.
Entonces, la práctica sistemática de la flagelación tenía un doble sentido. Por un lado, iba encaminada a redimir los pecados del mortal mediante la penitencia. Pero también ofrecía al flagelante la oportunidad de revivir la pasión y el sufrimiento de Cristo y de convertirse en él, de algún modo. Ahora, lo que sí es que los flagelantes aterrorizaban a su entorno. Por donde quiera que pasaban, arrastraban un cortijo sangriento de dolores y horrores. Hablaban de una misteriosa carta celeste que había descendido en forma milagrosa al altar del Santo Sepulcro en Jerusalén,
sí.
En la cual Dios expresaba su ira contra el hombre, así como su voluntad de extender las penitencias.
A mí me parece que era al revés, ¿no?
Claro, Jerusalén, 10 de agosto de 1700 no sé cuánto.
De mi consideración.
Por la presente expreso mi ira contra el hombre, así como también mi voluntad de extender las penitencias. Firmado Dios.
Su seguro servidor.
Parece que en Perugia el número de miembros de los flagelantes ascendía a 10.000, bastantes. En un principio los flagelantes eran reconocidos por su piedad, pero a medida que iba pasando el tiempo,
y paseando el tiempo, iban agregando algunos elementos indeseables. Por ahí se les daba por atacar a los judíos en pueblos de Alemania. La iglesia estaba siempre atenta, ¿no? Porque cada tanto se enojaban los flagelantes en una especie de ataque de ira y salían por ahí a moler a palos a cualquiera, lo cual pensaban que redimía al apaleado.
Ah, qué bien. Claro. ¿Cómo ahora?
Ahora bien, si yo no leo mal, acá dice que han surgido en el siglo XVIII. Yo creo que no.
No, claro que no.
De ningún modo, que eran muy anteriores. Sí. Como consta la mención de la peste bubónica.
Bueno.
La peste bubónica llegó en 1300 y pico.
Claro, sí, y arrasó con la mitad de la población.
Cuando llegó la peste bubónica, dice aquí, murió un tercio de la población. Claro. Ante semejante caos, los flagelantes vieron fortalecida su fe. No pensaban que era una epidemia, sino un castigo divino.
Y bueno,
dice, ¿qué hace usted si ve la peste bubónica?
Sí.
Ah, dice, ahora sí creo.
Claro.
Bueno, parece que en Italia había también violentos terremotos, además de la peste, los cuales acrecentaban la fe de estos tipos, ¿no? Que estaban convencidos de que el fin del mundo llegaría rápidamente. Al mismo tiempo iban multiplicando los actos de rebelión contra la iglesia oficial, contra la que hemos dicho que...
Sí, que estaba corrupta
Sí. También cada tanto se mandaban una persecución antisemita y también desarrollaban un mesianismo cada vez más claro. Y ahí fue cuando apareció en la localidad alemana de Turingia un hombre llamado Konrad Schmidt. Schmidt dirigía un grupo flagelante clandestino. Era un hombre, un intelectual podría decirse. Conocía a fondo la teología, el griego, el latín. Conocía cientos de doctrinas esotéricas. Era ducho en herejías y en discusiones teológicas, etcétera. Contrariamente a los flagelantes en general, que eran
muy cuadrados, ¿no?
Muy cuadrados. Sí. Schmidt no tardó en confirmar que las profecías de Isaías, que predecían el advenimiento de Cristo, de hecho predecían su propio advenimiento, como que él era Cristo.
Se sintió identificado, diría ahora.
Enseguida dijo: me proclamo nada menos que el Cristo. Y además se proclamó rey de Turingia, lo cual era casi nada comparado con la proclamación precedente. Entonces, desde 1348,
ahí estamos,
Turingia fue un auténtico feudo de la disidencia. Pero al año siguiente apareció el Papa Clemente, Clemente VI, que los... No sé si será VI, porque este, la persona que hizo esta copia tiene graves problemas con los números romanos.
Por favor.
Y con las letras castellanas.
Bien. Vino el Papa Clemente y los declaró herejes a todos y comenzó a perseguirlos, que tanto ni que tanto. La elección de Turingia también tenía algún significado, ¿no?
Sí.
Hay una leyenda popular según la cual el emperador Federico II no está muerto, sino que está oculto en alguna parte, esperando vaya a saber qué palabra o qué orden para ponerse en movimiento, ¿no? ¿Y cómo había que hacer para adherirse a esta secta? Pues debía ser conducido hasta un altar en el que se encontraba el propio Schmidt, y allí el postulante debía confesar todas sus faltas. A continuación, Schmidt lo azotaba, te la daba con una violencia feroz, él mismo. Así que incumpliste los mandamientos, Tomás.
La justicia por mano propia, pero solo para él, claro.
Claro. Las doctrinas de aquellos flagelantes eran curiosas. Viajaban en grupos organizados, unidos por votos que los alejaban de todo placer físico.
Sí.
Las lecturas y flagelaciones se llevaban a cabo por periodos de 33 días, en memorias de los 33 años que vivió Cristo, o quizá de los 33 orientales. Luego suspendían las flagelaciones por 10 días y volvían otra vez a empezar. Con el tiempo, Schmidt se puso cada vez más violento. Pronto, la Inquisición reaccionó también violentamente. Y así, en 1368, se desencadenó la represión. Se multiplicaron las ejecuciones, al final atraparon a Conrad y bueno, lo quemaron en Nordhausen. Ese movimiento, el de los flagelantes, sí, quedó en el olvido durante casi un siglo. A comienzos del siglo XV revivió en muchos estados alemanes, sí, y en tiempos más recientes hubo flagelantes en Lisboa, en Colorado, en Nuevo México, y en Estados Unidos estaban las sectas llamadas Americanos Cristianos Nativos, y los Hermanos Penitentes, que continuaron practicando la autoflagelación.
Creo que hay todavía en Filipinas, me parece, hay un par de lugares donde quedan.
En España todavía salen de vez en cuando los flagelantes, sí, de San Vicente de la Sontierra.
Sí.
La otra secta, ya que hemos elegido dos, es la de los Bogomilos, que eran un poco menos violentos que los flagelantes. Uh-huh. Eran miembros de una secta religiosa que surgió en el siglo X en los Balcanes. Eran anteriores entonces a los flagelantes.
Pero cercanos al milenio, esto sí, tienen, claro.
Su sede central estaba en Bulgaria y se propagó por muchos otros pueblos eslavos. El movimiento surgió de un intento por reformar la Iglesia Ortodoxa Búlgara. Los Bogomilos, cuyas doctrinas esenciales se atribuían a un sacerdote llamado Bogomil, sostenían que el primer hijo de Dios fue Satanael. Bueno, después Satanael se rebeló y creó como oposición al llamado Espíritu Universal Original un mundo de problemas y de seres humanos. El Padre Supremo le otorgó a estos seres humanos el llamado Espíritu de la Vida. Sin embargo, Satanael mantuvo esclavizado ese espíritu de la vida hasta que un segundo hijo de Dios, Lobos, dice aquí, es Logos.
Es Logos, probablemente.
Es Logos. Pero bueno, es la misma persona, la del siglo XVIII.
Que aprendió los logaritmos después.
Logos bajó del cielo y adoptando un cuerpo espectral, pero bueno, y todo así.
Sí, sí, sí.
Y todo así, o sea, no tiene ninguna gracia. Tiene puntos en común con las
cosmovisiones
de los gnósticos.
Y también, y antes todavía con el mazdeísmo, ¿no? Que es el fundante de esta dicotomía.
Pero lo importante de los Bogomilos es que practicaban el ascetismo, en el más estricto de los órdenes, ¿no? Recuérdese, el ascetismo no quiere decir exactamente austeridad, sino práctica de austeridad, con el fin de alcanzar el más alto grado de espiritualidad, o intelectualidad, o conciencia. Bueno, es una doctrina bastante más razonable que la anterior. Y bueno, así como los seguidores del cinismo o el estoicismo se esforzaban en dominar el deseo y la pasión, los Bogomilos tomaban esos mismos preceptos, pero en forma más completa. Comían y bebían lo necesario para no morir. Mozo, tráigame lo necesario para no morir. Con manises. Y por supuesto, no existía para los Bogomilos la actividad sexual.
Sí.
Mozo, los manises de que no. Los Bogomilos despreciaban las imágenes sagradas, renegaban de los sacramentos, aceptaban todos los escritos del Nuevo Testamento, pero del Antiguo solo los Salmos y los Profetas. En 1118 el emperador de Bizancio, Alejo I, ejecutó redondamente al líder de la secta,
sí,
de la secta,
sexta,
que también se hacía llamar Bogomil, porque sí. En el siglo XV, durante la conquista musulmana de Bosnia, recuérdese que los musulmanes estuvieron allí, y también en las puertas de Viena, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, siguen allí. La mayor parte de los cristianos que se convirtieron al islamismo eran bogomiles. Antes de que fuera suprimida la secta, ayudaron también a los albigenses, ¿se acuerda?
¿Cómo no?
Los cátaros.
Los cátaros, claro.
O sea,
se
anotaban en todo.
Sí.
Finalmente se diluyeron en su totalidad. Y así, diluida, termina la secta de los Bogomilos. La otra terminó a sangre y fuego, por más que cada tanto algún flagelante solitario e individual aparezca, ¿no? Estas son las dos sectas de las cuales queríamos hablar hoy, sin dejar de decir que en cierta época, en algunas regiones de Occidente, la discusión teológica apasionaba a las muchedumbres. Uh-huh. Se dice que cuando uno llegaba a Alejandría o a Constantinopla, los conductores de carros tenían discusiones teológicas, así como ahora se, se discute aquí de fútbol, ¿no?
Sí, sí, sí.
Después vinieron los concilios, que son los que acotaron más firmemente las reglas de la fe. Pero antes se macaneaba mucho, ¿no? Y aparecía Arrio, y aparecía Mani.
El arrianismo y todo eso.
Sí, claro. Sí. Bueno.
Digo, ¿se macaneaba?
Había una, voy a citar una que siempre me impresionó, que es aquella que sostenía que cada hombre era dos hombres, el terrestre y el celeste. Y que lo que le ocurría a uno en la tierra era el reverso de lo que le ocurría al otro tipo, al otro yo, que estaba en el cielo. De modo tal que para favorecer al otro yo del cielo, los de la tierra buscaban su peor destino. Pero no solo de pobreza y miseria, sino también de maldad. Para ser bueno a mi doble del cielo, debo ser malo. Para hacerlo rico, debo ser pobre. Para hacerlo limpio, debo ser sucio. Y para hacerlo leal, traidor.
Para hacerlo ascético, eso se imagina, claro.
Claro. Así que se imagina lo que una secta como esta puede hacerle al mundo, ¿no?
Sí.
Bueno. ¿A quién le dedicamos esta charla?
Estaba pensando, Alejandro, que ahora, hoy en día, los últimos relatos cercanos que he escuchado, bueno, ¿qué le digo? En Filipinas, creo que es donde hay todavía gente que no solo se autoflagela a lo largo de la Semana Santa, por ejemplo, sino que se crucifican, ¿no? Se hacen crucificar y qué sé yo. Y es curioso porque el resto de la Grey habla de la falta de razón. Usted mismo decía, esta doctrina parece más razonable. Allí donde hay una doctrina religiosa, lo mejor es que la razón no aparezca, porque corremos el riesgo de empezar a desconfiar uno de otro, como le ha pasado a Occidente.
No, claro.
Pero, además, en realidad todas estas cosas esconden esas esperanzas últimas que se saben que en el fondo están reñidas con toda forma de comprobación y de razón. Por ejemplo, Federico II va a volver de la tumba. Y probablemente no. Los ingleses decían que el rey Arturo iba a salir de la tumba cuando estuviera en peligro.
Claro.
Bueno, tuvieron que usar la RAF contra los nazis porque el rey Arturo no se despertaba. Y en general, a uno le agarra esta sensación de decir, bueno, si lo hacemos, hagámoslo bien, por lo menos, ¿no? Digo, que se haga en serio. Fíjese que el Munster y otros tipos de estos que hicieron esas sectas terminaban revolcándose con las muchachas de la ciudad, transgrediendo todo. Estos tipos que en Estados Unidos, un señor de 95 años, dijo que había recibido una revelación y que el fin del mundo era el 23 de junio del año pasado. No pasó nada, como todos sabemos. El tipo dijo que se había equivocado, pero le hizo vender a todos sus fieles todos los bienes y que dejaran de practicar cualquier cosa. Yo a los 95 años me estaría riendo toda la semana de la gente. Digo, así donde hay vida humana, es muy difícil establecer algo de trascendencia poniéndose uno como ejemplo. Quiero decir que para construir estas cosas, lo único que sirve es el relato, es la literatura, es la palabra. Así, donde hay algo sacrificial que tiene un relato, entonces hay una épica y hay una mística. Si no, ahí donde hay algo sacrificial, un poco de sangre, y no hay relato, lo único que queda en el fondo son tortazos.
Y tortazos es la milonga que escucharemos en recordación de la forma en que se surtían los flagelantes. La milonga tortazo será cantada con su letra no tan legítima por el gran cantante que es Edmundo Rivero. Pero yo creo que esta letra no es la original, que está un poco modificada.
Vamos a verla. Dale.
Centro, algo tenías adentro que te hizo meter la pata. Al diablo fue la alpargata y echaste todo a rodar. El afán de figurar fue tu hobby preferido. Y ahora que tenés marido, las cosas que hay que aguantar. Dijiste, me causa gracia que no he estado así bien. Si será Gil, ese Gil que creyó en tu aristocracia. Vos sos la nieta Pancracia, alias nariz arrugada, vendedora de empanadas en el barrio de Pompeya. Y tu mamá, bueno de ella, respetemos la finada. Y ahora tenés un anturé y un tapado petigris, y tenés un infeliz que la chamulla en francés. ¿Qué hace tres veces? ¿Qué hace, señora Ramos Lavalle? Si cuando lo hiciste un talle con ese cosa del brazo, no te rompo de un tortazo por no pegarte en la calle. Señora, pero hay que ver lo refín de matrona. Si te acordás de Ramona, abonale el alquiler. No te haga la rasca, cue, desparramendo la guita, para el copete, mi guita, con tu pinta bacana. Pero si sos más manchada que el tango, la comparsita.
Escuchábamos en La Venganza Será Terrible, Tortazos, por Edmundo Rivero.
Comienzo de espacio publicitario.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos. Distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:13, temperatura en Buenos Aires 6 grados 6 décimas, humedad 75%. La Conferencia Episcopal Argentina mostró su preocupación por la inestabilidad laboral y el cierre de fábricas. La Iglesia advirtió además por los altos niveles de inseguridad y las adicciones. Lo hizo durante la reunión de la Comisión Permanente, donde los obispos también abordaron el conflicto en Medio Oriente. La Mesa Nacional de UNEN ratificó la decisión de continuar juntos. Propuso un debate para dirimir las diferencias democráticamente luego del sorpresivo retiro de Lisa Carrió cuando Pino Solanas criticó posibles acuerdos con el PRO. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 2512-2512. En tanto, en la bonaerense, la cabeza salió el 6162-6162. El Tata Martino es el nuevo técnico de la selección. El exentrenador del Barcelona acordó con la AFA y será presentado el jueves a las 3 en el predio de Ezeiza. Su contrato finalizará en el 2018. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 6 grados 6 décimas, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter, en @lavenganzaradio.
Seguimos en La Venganza Será Terrible por Radio del Plata, aquí en Gorriti 5963. Y le voy a decir, Gillespie, algo que no le pregunté en el bloque pasado. ¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros? Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Puede ser ambulancias, bomberos, tus papás, un amigo, hermano o todos a la vez. Nos interesa tu seguridad.
Buenos todos Aires. Los a la vez me gusta.
Muy bien.
Ambulancia, bombero, mi papá, policía.
Tu hermano. Buenos Aires activa como nunca, Gobernación Daniel Scioli.
Bueno, muy bien. Bajaremos la aplicación del celular.
Yo sabe que estoy sintiendo como una caricia en la nuca que me dice, y este es el mejor momento para el siguiente conflicto.
Doctor, me duele acá.
Ay,
nuestra habitual sección dedicada a la salud.
A prevenir.
Tenemos, pero numerosísimas notas,
no, que la gente...
pequeñas monografías acerca de la salud y de la vida en general. Mm. Por ejemplo, Diario de una mujercita en apuros.
Epa.
Cómo combatir la halitosis.
Qué fea la halitosis.
Prohibir que los automovilistas fumen mientras conducen es inminente.
Sí, ¿en serio?
Recomendaciones para manejar durante una tormenta. Esto puede ser interesante.
Eso está bien.
Sí.
A ver qué dice. Dice, los accidentes de tránsito se multiplican.
O sea,
durante las jornadas lluviosas. No se sabe por cuál.
No, por cuál, por claro, por ellos mismos.
Podría multiplicarse por menos
uno.
Cinco.
Claro, si se multiplican por uno no pasa nada.
Por
cero desaparecen.
Bueno, consejos entonces
para
manejar en la tormenta, señora.
Sí, porque uno
está... ahora que hay tormenta.
Claro, muy pocas veces llueve en el año, pero las veces que llueve hay que cambiar completamente el estilo de manejo.
Sí. Claro, o el auto.
Primero, disminuya la velocidad, señora.
Ah.
Especialmente en las autopistas. Claro, en cambio en las calles estrechas
no. Hay que
no.
Acelerar más bien ahí.
Considere que la lluvia se mezcla con la suciedad y con el aceite presente en las calzadas.
Sí.
Y crea las condiciones perfectas para derrapar. Conduzca más despacio, señoras.
Se pone
el neumático, qué sé yo, todo eso.
Escúcheme.
¿Usted cree en eso?
No, yo no creo en general que la gente le dé bolilla a nada de esto. Porque
después,
en la tormenta podés acelerar, no ven los carteles. Policía, no lo vi. Ya está. Chao.
Ahora, le puedo decir una cosa, es verdad lo de la tierra con el agua y todo. Se genera esa especie de jabón en el piso.
¿Jabón? ¿No será barro? Lo probó bien.
Es un barro jabonoso entre la tierra, el aceite, el agua. Y el auto no responde. Yo, por ejemplo, a veces me paso de prudente. Yo soy muy miedoso. ¿De acuerdo?
Sí.
No tengo ningún problema de decirlo. Muy miedoso. No me hace menos hombre. Hombre igual. Pero muy miedoso.
Entonces... Venga, no llores.
Bueno. Vos viste quién tenés venga, atrás, ¿no?
Siéntese a UPA.
Por favor, señor.
No tenga miedo, pero no tenga miedo.
Ya pasó.
¿No es cierto, señor, que no le va a hacer nada? Que le tiene miedo un señor.
Sí, claro, por los bigotes.
Yo de por sí no sé ni cómo manejo, porque el miedo a veces a mí me paraliza. Estar arriba del auto ya me da miedo. Cuando prendo el motor, ¡ay, me da miedo!
¿Y a qué velocidad maneja usted, promedio?
Y a mí me pasa, la gente que va caminando por la vereda me pasa el auto.
Está comprobado que la velocidad más segura es 0 km/h.
Claro.
Sí, bueno.
Yo le digo, arranco, por ejemplo, de mi casa, estoy a 70 metros de la esquina. Arranco y ya voy frenando.
Bien
y hecho. Y pongo balizas y saco las dos manos por la ventanilla.
Y grita sin balos.
Las dos manos.
Ahí viene el mono, dice.
Sí, las dos por la misma ventanilla. Ah, por la otra, sí. No.
Y digo, en el semáforo usted no detiene el auto, se baja y ve a ver si viene algún tipo
bien.
De otra calle. Eso está muy bien, tendría que hacerlo todo el mundo.
Porque el que viene, la gente es muy confiada, la gente se cree que el auto va a funcionar bien siempre. Y los autos fallan.
Todo el tiempo, además.
Bueno.
Ahora, dígame, ¿cuál es su conducta? Si, por ejemplo, Dios lo permita, ¿no? Pero usted llega por la avenida Córdoba y se topa con la barrera del puente. ¿Qué hacen? ¿Tú una barrera, una vía de ferrocarril?
No, la vía de ferrocarril me da terror, porque primero, si el conflicto es entre autos, los autos dentro de todo frenan.
Claro.
Anda a frenar un tren a toda velocidad. Viene a 120, 130 kilómetros por
hora. El tren le gana al auto siempre. Sí,
¿cómo lo frena? Una mole de 20, 30 vagones, de 20 toneladas.
¿Y qué hace? ¿Se queda ahí?
No, esquivo la vía. O sea, yo para cruzar, por ejemplo, la vía acá de Córdoba y...
¿Y el puente, sí?
Me voy por la...
Por el tiro.
No, claro, me voy por Juan B. Justo hasta alguno de los extremos, ya sea la General Paso, claro, y esquivo por arriba y vuelvo atrás.
Y ahí se toma el metrobús, sí, y listo, señor, como un duque.
Yo, sí, yo trabajé mucho de guardabarrera.
¿En serio?
Entonces le puedo hablar, ¿no es cierto?, de las cosas que pasan allí.
Sí. Te digo, sí, aparte de los guardabarreras, antes tenían en Monte Grande, por ejemplo, todavía siguen teniendo una especie de casita en miniatura.
Sí.
En esta noche de frío se les junta gente.
En la casita.
Y sí,
claro.
Tipo,
claro,
que anda por la calle, y, sereno.
Y, ah, conversadores, tipo que van y lo chamuzan.
Por ahí es el cumpleaños de uno, imagínese.
Yo conocí un guardabarrera que estaba entongado con los vendedores ambulantes.
Sí.
Entonces cerraba la barrera, claro, en media hora. Y juntaba auto y pasaba el tipo que vendía sándwiches. Y claro,
si no. Y nadie nada, advertía del timo. Nadie se daba cuenta de la estafa.
Sí, no sé.
Ah, bueno.
No, pensaban que el tren efectivamente tardaba media hora. Acá hay algo que dice, y que no entiendo.
A ver.
Dice, no frene. ¿Cómo no voy a frenar?
Ahora no frene.
Si siente que el auto no tiene buen agarre al pavimento,
sí,
levante el pie del acelerador hasta que recupere el control, pero no frene, porque es peor. Yo no creo eso. Yo cuando voy en la lluvia y veo que hay el más mínimo inconveniente, clavo el freno.
No, señor.
Claro, me quiero
detener. Pero lo peor que puede hacer, porque las ruedas se traban, las cuatro ruedas, y resbala el auto, arriba de ese jabón que le dije, resbala. Es como un patín, cuando la casa encerada con patines.
Y que si levanta el pie del acelerador, no resbala. Sí.
No, porque no resbala.
No resbala, no.
Buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
Otra cosa. Mantenga los vidrios limpios.
Los vidrios.
Es fundamental.
Claro. Esto en general, aunque no llueva también, ¿no?
Los de adelante, lo más puro. Los costados.
Asegúrese de tener suficiente líquido en el depósito del parabrisas.
¿Qué
depósito del parabrisas? Debe ser una cosa que hace
el zapito.
Y que no sale nada que hay en mi auto.
No sale nada o sale algo sólido.
Sí. Encienda la luz de exposición trasera, señora.
Qué bien se te ve, digo.
Bueno, hay que mantener distancia prudencial también.
A mí me parece que la lluvia en el auto es lo mejor para detenerse
y disfrutar
con la novia de uno,
sí,
o a otra, cosechar, sí, el beso que crece en la penumbra, o a tener un lance amoroso.
Pero usted, cuando llega a ese momento,
según dónde,
eso le iba a decir, muy bien.
Según dónde, porque si se detiene el auto.
Justamente la lluvia lo permite en cualquier parte, porque no se ve lo que hay adentro del auto.
No, está bien, pero digo, según dónde, que no haya autos en movimiento, en tránsito.
Se lo para en medio de la calle el auto.
En una calle cualquiera, estaciona. Usted, Avenida Santa Fe.
Ah, estaciona, bueno.
Listo.
Estaciona
y le empieza a decir cosas.
Sí.
Ojo con la grúa en Avenida Santa Fe.
Sí, a mí me llevó la grúa una vez.
Mire que las grúas están terribles ahora.
Sí, sí.
Y los vendedores ambulantes, los trapitos.
¿Te lleva la grúa cuando vos estás, por ejemplo, con una señora haciendo el amor en un auto? Lo voy a decir con toda la fe.
Pero por supuesto, si para eso está la grúa. La grúa, claro, está. El otro es una tapadera, lo del mal estacionamiento.
Porque un amigo mío lo llevaron así.
Sí.
Y pues estaba. El de la grúa no lo vio que estaba adentro. Y él tampoco vio la grúa. Sintió que se movía todo, pero pensó, vio que bueno,
el amor.
Que está fuera de las tres dimensiones del mundo.
Y aparte le digo una cosa. Han perfeccionado tanto el sistema.
Sí.
Que en un abrir y cerrar de ojos ya cargaron el auto y se lo llevaron.
Sí, sí.
Cada vez más rápido.
¿Y esa gente?
Están contratando las grúas para la Fórmula 1, para los boxes. Para cambiarle las ruedas a los autos de Fórmula 1. Pues más rápida la grúa que los tipos que laburan en Ferrari.
Es cierto, pero esa gente que le están levantando el auto y se suben al auto como si esto significara algo, sí, que van con el auto también, es como un rapto doble. Yo no se lo puede llevar
así
el auto.
Así como un gesto.
No, parece que creen que hay una ley que impide que se lleven el auto cuando esté adentro, o al revés, no sé cómo es la mano.
Sí, pero creo que con uno arriba no puede llevarlo, se considera secuestro de personas.
¿Y si vas con dos? Más.
¿Por qué no lo hace todo el mundo cuando le están por poner
porque
la mano?
No.
¿Y por qué no llega? Porque no están.
Claro, no están.
Porque eso es cuando estás estacionado.
Pero si uno es un buen ciudadano, ve que se llevan el auto de alguien, no importa.
Si le sube arriba.
Yo me subo, señor.
No, yo me subo, sí. Si no fuera por, lo haría si no fuera porque no tengo la llave.
Golpea, qué sé yo.
Claro.
Con
bueno,
un
pero este muchacho estaba con la novia.
Sí.
Y se lo llevaron a él, a la novia, y bueno.
¿Y a dónde lo llevaron?
Al después llegué atrás de la Facultad de Derecho. Lo llevaron allá y se dieron cuenta que estaba mejor ahí que donde estaba.
Claro, ¿quién lo iba a mirar? ¿En medio del playón ese?
Ah, siguió ahí como 3-4 horas después.
¿Y ahí?
Se vistió, pagó la multa.
Por favor, señor.
Y se fue para casa.
Lo llamaron por teléfono, claro. Mire usted qué lindo.
Pero bueno, esta es una de las recomendaciones.
Diga, pero ¿existe más Viria Cariño que en mis noches este de juventud?
No sé, no sé. Creo que no.
Qué pena, creo, ¿no? Que sí, qué falta que hace eso.
Funciona de otra manera.
Sí, o sea... No...
Tendría que haber un lugar para estacionar autos oficial.
Sí.
Con un parquímetro.
Como era el cocine, pero para
aparte de un parquímetro. Ponés ahí una picha
o dos.
Una hora. O 10
minutos. ¿Puedo decir una cosa? Yo soy muy miedoso.
Sí.
Y no, eso no me quita masculinidad ni soy menos hombre.
Bueno.
Lo digo a todas voces. Soy muy miedoso. Sí. No tengo ningún problema en hacerme cargo. Ahora, si yo voy con una señorita al estacionamiento de autos que se pone la ficha... Sí. A mí me gustaría que hubiera un policía al lado del auto todo el tiempo.
Hay profesor
de un policía que se va, son del Ministerio de Salud.
Claro, entonces
son como mentores que están ahí. No les queremos llamar policía para que
no se asuste.
Porque con la inseguridad se va el tipo entre auto y saluda. Está, adelante, sí, ¿qué tal?
Sigan así.
No es una mirada.
Púralo un poquitito para él. Ahí no va.
Pero el tipo no tiene
una... No lo distancié. No, más cerca el cordón. Ahí va.
No es intrusivo el tipo. No tiene una mirada intrusiva.
No, cada tanto se asoma. Buenas noches.
¿Todo bien?
¿Todo bien?
No, claro, porque uno está paranoico, uno, con las cosas que escucha, que pasan en la calle. Yo si quiero estar con mi novia, me gustaría que hubiera un policía cerca. Y es porque soy muy miedoso.
Tiene que ir ahí, entonces.
Escuche, ¿y usted no teme de lo que le puede pasar con su novia? ¿Usted sabe bien quién es su novia? ¿En serio?
No, la verdad es que no la conozco tanto. Es una chica compañera del trabajo.
Yo he visto muchos casos de esos que terminan mal.
¿Usted lleva en el auto elementos, digamos...
¿De defensa personal?
No, de defensa personal, sino por el contrario.
Ah, claro, perdón.
Elementos para hacer el amor.
Velas, inciensos.
Música.
Traje de caperucita, digo.
¿Sabe lo que puse?
Traje de enfermera.
Sí.
¿No es cierto? Usted claro. De Superman.
Y para climatizar dentro del auto con luminaria. ¿No consigues?
Luces.
Un poco de tulipán negro, sí. Perfume, le echa un poco de ray, vio, para...
Un extintor, por si todo el otro falla.
No conseguí luces para dentro del auto, pero conseguí de arbolito de Navidad, toda una guirnalda multicolor.
Eso. Mire, lo esencial en el auto, disculpe que participe
en la
conversación, ¿no?
Lo
esencial en el auto son los elementos para los juegos previos.
Para que jugueteo.
Como dice usted,
sí.
Los disfraces.
Yo
paro con mi novia,
sí.
Mi novia, ¿no? Me detengo en el auto y digo, amor mío, ya detuve el auto.
Bien, ya se da cuenta.
No es necesario tampoco dar detalles de lo que hace con su novia.
A mí me gusta.
Bueno, decir, bueno.
Ya detuve el auto, bueno, muy bien. Le digo, me voy a poner el disfraz de ¿cómo se llama? De Tarzán.
¿Tarzán?
O de Hércules.
Sí.
Yo el comodín de los Knights of Victoria.
Sí, piel de león.
Entonces tengo una piel de leopardo.
¿Y qué? ¿Se cambian el auto?
Tengo en el baúl. Entonces me bajo.
Por favor, lo mira
saludo,
todo el mundo.
Levanto, traigo la... Y no me cambio dentro del auto, me cambio atrás.
Ah, muy bien. Afuera. Para la sorpresa.
Afuera.
Pero lo ve todo el mundo.
Y después vuelvo, entro al auto vestido... Como el comodín.
Sí.
Como Hércules. Y ella, mientras tanto, ya se vistió, ponele...
¿De
enfermera.
O
de,
ah.
O de lo que sea.
Sí, de enfermera.
Bueno, le digo, vamos a jugar a que yo era Hércules y vos la enfermera. Sí. Sacate la ropa.
No,
en realidad no somos muy buenos en los juegos previos.
No.
Ni sabe lo que no hay que hacer es juegos posteriores.
Ah, no.
Porque son un embole.
Y vio, y hay gente...
Por favor.
Se da y mirá y se me disfrazé de enfermera. Salí acá.
Ahí, ridículo.
Por favor, más vale. Luego, posteriores.
¿Qué hace Batman?
Ahora le digo una cosa. Una vez que termina todo,
sí.
Se vuelven a cambiar.
¿No? Sí, claro. Voy a llegar a mi casa. Porque en realidad, yo soy casado y esta es una aventura extramatrimonial.
Ah,
y mi esposa sospecharía si me viera entrar disfrazado de Hércules.
Por favor.
¿Y si cómo? Y dice,
¿no eres el hombre araña vos?
¿Dónde está tu traje del hombre araña?
Claro.
Bien, todo eso lo tengo en el auto, como así también una pequeña heladera.
Sí, ah, yo eso le iba a decir.
Con bebidas alcohólicas.
Una copa de champán.
Una copa de champán. Por mío. Vamos a en los semáforos a veces. Sí, yo soy muy buen enamorado.
Sí, pues me parece que
en
sí.
En los semáforos cuenta. A veces digo, mira, mira lo que tengo aquí para que este sí, semáforo sí, eso, no sea aburrido.
¿Y qué
una
saca?
Botella de champán.
Ah.
Brindemos, brindemos por el amor.
Sí, sí, la dice ella.
¡Dale, melón!
Salud, mi amor.
Una ambulancia había entre medio de...
No importa lo que diga el mundo, amor mío.
Muy bien.
Salud, salud. Por estos dos meses.
Claro, una fecha importante.
No, bueno, es, sí. Todos esos detalles hacen que la noche funcione.
¿Y le regala cosas a su novia antes de una cita? ¿Le hace regalos así como...?
Sí, tengo incluso en la guantera, sí. Tengo regalos para ella.
¿Por ejemplo?
Querida, un par de guantes.
Por favor, la guantera puede poner otras cosas. ¿Cómo van a poner todo?
Una baliza, claro. Qué lindo. ¿Qué? Sí. Realmente lo envidio, porque usted sí sabe sí, cómo conquistar a una muchacha.
Claro que
¿eh?
Sí, claro que sí.
La verdad que es maravilloso, así... Es más, no necesitan ni conseguir un bulín.
Todo sucede
no,
en el lado.
Todo proviene de que yo no pude conseguir un bulín particular.
Claro.
En un departamento ni nada. En mi casa son muchos, en casa de ella también.
Pero,
son
claro.
Muchos hermanos que viven y entran, sí, claro. Salen, veo cómo es. No, en el sí. Cine lo hemos intentado... Pero en cuanto tratamos de disfrazarnos...
Por favor,
La gente...
Uno no es dueño, claro.
Empieza... Sí.
¡Bajate,
uno no puede hacer ninguna exteriorización apasionada que ya sí. Empieza... grito yo.
Dejate la mona.
Cambio lechuza portero. El cine ya no es lo que era, ¿eh?
No, pero además usted se cruza delante del proyector y se ve lo que está haciendo.
Claro, se ve con la, como sombra chinesa.
Sí, sí.
Aparte están los acomodadores ahí que no van a permitir.
Sí, no.
Que se empiezan con la linterna.
Sí, o sea... que empiezan con la linterna. Dice, ¿qué es eso?
La luz más... ¿Has visto, amor mío? Juego de luces. Está lindo eso. A mí me gusta eso. Así que, y entonces, y no probó, ¿sabes qué sería lo ideal de esto que están narrando? Una casa rodante. Y tenés el auto, tenés su casa. Tenés tu novia... Nada, no tenés más nada.
Otra cosa,
sí.
Si no puedes conseguir una casa rodante, pedir un colectivo prestado.
En el colectivo no tiene un amigo colectivero.
Claro, el colectivo es como una casa.
Es para el día de la primavera.
A mí me parece que los colectiveros deberían salir, digamos, el sábado a la noche con su novia en colectivo.
En colectivo, sí,
en colectivo.
Escúcheme.
Paran ahí, donde sea.
Y si es colectivero de larga distancia, también.
También,
dos pisos.
Para el ómnibus en la puerta de Pisa Cero. Y en el tipo, el tipo te lo estaciona.
Ramón,
y se va al parking. Y dice, estacioname este doble camello. Y te bajás con la mina.
Fetel, con la troza en el
asiento. No, el colectivero es uno de los pocos tipos que sabe vivir en esta
claro.
Sociedad.
Y además deben tener muchas cajas de alfajores, eso es tan rico.
Sí, tiene el juguito de naranja.
¿Los alfajores y el jugo de naranja vienen con el colectivo?
Vienen con
el colectivo. Cuando uno se compra un colectivo, ¿ya viene con eso?
Son Marco Polo también.
Bueno,
carrocería.
Vamos a ver qué más dice este lindo manual. Por ejemplo, mire.
A ver.
Acá dice que hay que prohibir...
Sí,
sí.
Adelante.
Ya voy. Que los automovilistas fumen mientras conducen.
Bueno, sí, para mí es un gran peligro.
¿Por qué, doctor?
Es porque se le puede, con el viento en la ventanilla, se le escapa el cigarrillo, ¿no? Si no está debidamente aprisionado entre los dedos.
O entre los labios, o se ahoga.
Claro.
Está como el esfuerzo.
Y,
con
y,
las dos manos
en el o le salta toda la chispa y la ceniza en el pantalón, o lo que puede.
Qué feo.
Yo me acuerdo un muchacho que no estaba manejando él. Vio que a veces siempre el más perjudicado es el fumador pasivo.
Ah, sí, como sí. Todas las cosas.
Él
sí.
estaba en el asiento de atrás, este muchacho.
Sí.
Y bueno, el de adelante, el que manejaba...
Fumaba.
Fumando, fumando. Como... Y tenía la ventanilla abierta porque era taxista.
Sí.
Y bueno, vino un golpe de viento, le arrancó la chispa al conductor.
¿Y dónde cayó?
Le cayó en la melena a este muchacho...
Justo
se había dado con Tom Brady, que es un fijador que tiene mucho alcohol.
¿Tiene alcohol?
O con Glostora, uno de ellos.
Sí, sí.
Y agarró fuego.
No, claro. Aparte el pelo como paja.
Agarró fuego.
Bueno, yo le dije lo mismo.
Y sabe que se desesperó.
Claro.
En vez de conservar la calma, andá hasta el cuartel de bomberos.
¿Qué cuartel de bomberos? Se le está prendiendo fuego la cabeza.
Se tiró del auto.
Peor.
Se tiró del auto y empezó a correr.
Con el auto en movimiento. Se repetía cada vez más.
Sí, se tiró con el auto en movimiento y él mismo salió corriendo, ya ni sabía qué hacía.
¿Y pero usted lo siguió como buen amigo?
Sí, no, el que manejaba.
Pero escuche.
Lo siguió y se lo llevó por delante.
¡Por favor!
Para
en vez de ayudarlo.
Y después agarró el extinguidor que tenía en el baúl y se lo apagó.
¿Lo apagó?
Lo apagó y lo dejó ahí tirado. Pero...
No, cigarrillos...
Un disgusto.
Es un peligro, como así también la gente que toma mate.
Bueno.
Adentro de los autos...
El mate hirviendo.
Es mucho más peligroso de lo que cualquiera se piensa.
Sí, ¿tomar mate adentro del
auto? Sí, claro. ¿Por qué? Una frenada.
No, a mí me dijeron que no tomara mate mientras corría.
No, ¿cómo va?
Yo salgo a correr a la noche.
La maratón de Ochenco.
Y voy tomando mate.
Y claro.
Tomando mate, porque yo corro 10 kilómetros.
Agua, tome. ¿Qué?
Es el picante, está bien.
A veces mientras voy trotando, voy tomando y por ahí, a un muchacho al lado mío, tropezó.
Sí.
Y yo lo vi que se caía y después vi que se le salía por acá, por la nuca, la bombilla. Le salía.
¡No! Por
favor. Parece mentira.
Está en el museo policial ahora. Sí.
Directamente al hospital, o sea...
Claro, y en el auto usted dice lo mismo.
No, nada. Claro.
En el auto le sale por el vidrio de atrás, claro.
Mismo se le llega a volcar, cae todo ese líquido hirviendo sobre las piernas.
Eso tiene su encanto.
Por eso yo en el auto tomo con agua fría.
Mate con acerereto.
Mate con agua fría, claro. Si se me derrama en el regazo, sí. Por lo menos no me quemo vivo, por lo
claro,
menos.
Me imagino. Qué lindo derramarse en el regazo, ¿no? Sí. Es como...
Bien.
No, es más, en una época, yo no sé si sigue existiendo, habían inventado un mate que era prácticamente un mate con un termo a la vez.
¡Qué horrible!
Que en vez de tener la tapa del termo, tenía un mate con una bombilla y uno tomaba todo el contenido del termo.
Pero una bombilla larga,
por turno. Ahí está, mirá.
Ahí está, mate personal.
Tráelo, mostralo, vas a ver.
Muestra la cámara.
Este es un invento, no es para compartir.
¿Y este toman varios o toma uno solo?
Me parece que toma uno. Se toma...
Chicos, no hagan esto en sus casas,
se
por
toma
favor.
Toma todo el litro.
Mira, aquí lo muestro.
¿Y dónde está la
atención,
yerba?
Atención, las cámaras de 360
lo están
mostrando.
¿Y la yerba se pone? ¿Quiere poner yerba?
Dos litros. Claro. Son como 2 litros. ¿Qué, se va a tomar eso uno solo o no?
Sí, imagínense. Ahí sí que va a correr lindo después. No entiendo.
Entonces este no es peligro, ¿no ves que tiene una tapa? Esto yo puedo
a mí me parece que eso es más razonable.
Yo creo que
andar por la calle con una pava.
Con una pava.
Por favor.
Se te enfría. Se enfría con el viento. ¿Qué cosa? Y usted le han puesto ropita al termo, qué lindo.
Qué notable. Viene gente de toda índole.
¿Sí? Son marionetas los termos también.
Bueno, ¿y qué otras novedades hay en el ámbito de la medicina? Se preguntará usted, ya que hemos recibido...
Sí, ¿y otras novedades hay en el ámbito de la medicina?
Esta revista que se llama Viva Mejor. No, nada con la medicina. Órdenes para adiestrar a su mascota.
Eso me interesa mucho porque no me obedece en nada, no me entiende el animal.
¿Qué clase de mascota tiene usted?
Un gato.
El gato, etcétera.
Sí.
Y aquí hay lugares comunes sobre el gato.
Sobre el gato,
¿no?
Bueno, pero me quiero comprar un perro.
¿Qué debe comer mamá?
Doggy.
A ver qué otra cosa. Escribir a mano favorece el aprendizaje.
Claro.
Y aquí están todos los lugares del cerebro que...
es el cerebro ese.
Que uno usa para escribir a mano.
¿Le puedo decir algo?
Sí.
Ese artículo es completamente verdad.
¿En serio?
Y sí, porque últimamente los chicos se están acostumbrando a escribir en soportes digitales, ¿de acuerdo?
Sí.
De repente programa Word en la computadora. Entonces escriben todo mal y el programa le arma, usted pone casúa.
Sí,
sí.
Y el programa pone casa, automáticamente.
Sí, tendrían que dárselo a esta persona. Acá, mira, secretos para despertar la creatividad. Porque usted por ahí es medio zapallo.
Yo la verdad que sí.
Y no se le ocurre nada.
No se me ocurre nada nunca.
Mira,
una canción expliqué así, pero...
Voy a leer las características del niño creativo.
A ver.
El niño creativo sueña despierto.
Se aburro, mamá.
Es muy observador y muy curioso.
Mira, mamá. Veo.
Disfrutan de la soledad. ¿Estás seguro que ese era el niño creativo?
¡Mamá! Lo dejó la vieja.
Sí, mamá, soy creativo, por eso disfruto muchísimo
buscan
la soledad.
Buscan nuevas experiencias. Uh-huh. Ven oportunidades donde otros no ven nada.
Claro.
Mirá, ¿qué es esto que hay acá? Una oportunidad. Bueno, ya mañana vamos a hablar
sobre los niños, tiempo, por favor.
Sobre cómo hacerlo creativo a su hijo y en que sea patada.
Exactamente. Y que solo conserve la cara de bobo, porque el resto puede cambiar en la vida, ¿o no?
Bueno, sí, sí, sí.
Vamos a. ¿Le parece que podamos hacer una pausa más? Así repartimos esto que tengo aquí.
Bueno, sí, bueno, muy querido.
Hay uno para cada una.
Ay, deme el mío, deme el mío.
No, no, usted después ya va, señora. Vamos a un corte. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, exclusivo, el drama de Silvina Luna. Quise ser perfecta y hoy pago por mi error. A los 34 años confiesa que peligra su salud y el sueño de ser madre y revela, papá nos golpeaba y crecí sintiéndome insegura. Histórico, te contamos el conmovedor reencuentro de Estela de Carlotto y su nieto. Además, Maradona con su papá y su hijo. Mi pibe es un fenómeno. Nacho Viale y Cande Tinelli juntos. A solas con Chaval nos confiesa, hubiera preferido morir en Cromañón. Gente.
Hace tiempo.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de agosto a las 21 horas a Hugo Rivas, Julio Pane y Hernán Cucusa Castielo en el ciclo de Grandes Maestros. En vivo, este jueves 7 de agosto, Pane, Rivas y Castielo junto al Chino Laborde y Dipi Cuitco en el Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Seguimos en La Venganza Será Terrible con algunas novedades. Pese a algunas dudas, yo no voy a leer esto porque es una buena noticia. En la Biblioteca Café Marcelo T. de Alvear 1155 se presentan Pablo Cedrón y los tutores con Miserias Maravillosas, con la presencia de Américo Velotto y Ángel Sucheras. Eso es. Te cuento de qué se trata. Pequeñas historias sonoras contadas por un reconocido actor y musicalizadas por el trompetista, el pianista y el propio Cedrón, que nos hablan de las virtudes y los defectos de nuestra especie, de cómo los extremos Gillespie pueden reconvertirse. Y mire qué temas: la ambición, el fanatismo, la ética, el caos, la competencia, el fatalismo, la ingenuidad, el egoísmo. Siguen las firmas. Caras y cruces de una misma moneda. La vida, en definitiva, y la contradictoria forma de transitar por ella. Bueno, esto es el viernes 15, será el 22 de agosto a las 9 de la noche. Marcelote de Alvear, 11:55. Sí. Cedrón, Velotto y Sucheras.
Grandes músicos.
Sí, señor. Gente talentosa.
Sucheras, que ha estado trabajando con nosotros en jornadas inolvidables. Un gran músico y una gran persona. Sí. Y casualmente, yo estaba, por curiosidad, escuchando algunas versiones de Ángel con una cantante ayer mismo en la red. Ayer mismo lo encontré a Sucheras y estuve escuchando la forma en que él acompaña a una cantante de jazz impresionante.
Débora Dixon debe ser.
Sí, es
ah, Débora Dixon,
exactamente.
Sí.
Débora Dixon.
Sí. La compañía no le va en saga tampoco, ¿no? Están ahí,
Bueno, un saludo al querido Sucheras.
Bueno, tenemos mensajes acá, Gillespie.
Sí, muy bien.
Porque usted vio que Barton no me lee, a veces se niega.
Hola, negro, un placer verte. Estoy más que feliz. Quería que le mandes un saludo a Marta y Antonio, mis padres, que a esta hora se están peleando por la...
¿Quién?
Cobija, dice.
Un
abrazo grande. Pero
menos
no
mal.
Firma esto.
Yo pensé que era como Adonis, estaban peleando por la... Hola, muchachos, soy Nati. Los escuchamos con mi amiga Bechi desde Turano, una favela de Río de Janeiro donde vivimos. En casa es lugar. ¿Qué dicen de hacer un programita desde allá arriba?
¿A dónde están?
En Turano.
Ah, hola.
¿Vieron acá? ¿Cómo es esto? ¿Ahí es Turano?
Hola, soy Marcelo de Resistencia Chaco. Es la tercera vez que vengo a verlos. Por favor, mandale un saludo a mi amigo Marcel. Es mi peluquero y te está escuchando desde allá, como siempre.
Mi peluquero se llama Marcel.
Acá le pregunta Dolina, ¿por qué las madres siempre se preocupan por los hijos?
Bueno. Hola, Ale, Jorge, dile. Venimos de Paysandú, Uruguay. ¿Dónde están? Ah, no me parecía vos. Dice, bueno, hace tiempo queríamos venir.
Hijo Paysandú, yo te saludo.
Y es un gusto estar acá.
Los bardos que tenemos en el Plata te cantan en mi tierra como aquí.
Recién estuvimos hablando de Aníbal Sampaio, realmente pienso que sería un placer cantar junto a usted Río de los Pájaros. Puede ser, dicen Nahuel y Luis, que son dos de los cuatro nada más.
Me ha dicho el amigo oriental que a Sampaio le hubiera gustado mucho el arreglo de Caballero.
Su arreglo, mire qué bien. Bueno,
pues... Y yo le conté la proximidad sentimental que hay entre todo este grupo,
sí,
y esa canción Río de los Pájaros.
¿Cómo no? Con la banda oriental en general, para que negarlo. Bueno,
hermanos en las luchas y en la gloria, lo mismo que allá en Ituzaingó, son hechos nacionales que la historia.
Qué lindo,
qué lindo, qué lindo. Bueno, nosotros estábamos con los blancos, no sé ustedes, yo, pero bueno, en otra época. Me cuento que Manuel Moreira se presenta el domingo 17 de agosto, Día del Libertador, en la sala Siranush, a las 8 de la noche. No lleguen tarde, que después se pone de mal humor. Armenia 1353, entradas en el teatro o por Ticketet. Si se olvidan de esto, miren a su alrededor en la ciudad, está todo empapelado con la cara de Moreira, mirando así como, soy un poeta y además, puedo ayudar. Llámelo al sordo, nomás que ya se nos hizo. Señoras y señores, con ustedes, el artista exclusivo de Radio del Plata y La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Garcés. Acompañado esta noche por el joven artista Manuel Moreira y su guitarra. Y el veterano artista Gillespie sin su trompeta. No tengo lista, no tengo nada. ¿Tiene una sugerencia por ahí?
Tiene algunas sugerencias.
¿Cómo les ha ido a Cabernet en Santa Rosa y en el Pico?
Muy bien. Aprovecho para agradecer a toda la gente que se acercó y nos mandó saludos incluso para el programa también. Nos han recibido estupendamente, así que volveremos pronto para allá.
Muy bien, me alegro muchísimo.
Muy bien. Pablo le pide cuando tú no estás.
Sí, vamos a hacerlo, Andrés, mejor. Que saque los anteojos de acá.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
la flor no perfuma si tú te vas, me envuelve en la bruma. Estrellas pierden para mí su seducción cuando no estás.
mi ilusión. Oye, mi lamento, que confío al viento. Todo es amor.
Aquí para Romina pide Vosé es linda.
Ah, a ver si sale eso. Hace mucho que no lo hacíamos.
Fonte de mel, num sorrios de queixa, kabuki máscara. Só que entra azul e o cacho de acaciais, dos acaciais, fosse mais o sol. A sua coisa toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa com a de certa quando atravessa. E na rua me atrasais, linda, sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e dizer. Você é linda assim, onda do mar, do amor que bateu em mim.
Oh. Muy bien, maestro. Le piden por aquí para Sol y para la que cantó con Rafaela en estos días y la trajo.
A ver. Thank you. Podemos hacer algún duito, ¿no? ¿Amor al estudiante le parece?
No.
Complicado, ¿no?
No, muy complicado.
¿Alguno más?
No tengo aire, ¿no? Se me acaba todo enseguida. Me desmayo.
¿Y si no podríamos...?
¿Usted le gustaría que yo me desmayara? No,
bueno, me... cantando Amor al estudiante.
Eso le queríamos hablar. Eso...
A ver si no me desmayo.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trepolar en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Nos vamos acercando al final de este programa. También el tiempo de show, hoy con la presencia de Dinah Washington.
Nada menos.
Nada menos. Hasta el que van a tener ahí.
La verdad que Marcelo Neira se da todo el lujo.
Él conoce a todo el mundo. Bueno, nos quedan unos tres minutillos como para hacer un tema inspirado. Sí, sí, nos queda Clarín ese tema.
¿Qué vas a cantar?
¿Quieres que hagamos la samba del carnaval? A ver si salta.
Sí, sería fantástico. Para mi amigo Miguel Vincent y para mí.
¿Qué lo hace usted en mí?
Que lo acompañemos en París, Moreira.
Vengo desde el olvido, todo serrano, a ver si mato pena carnavaleando, a ver si mato.
Una sola palabra. Buenas noches. Thank you.
desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.